Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, las 3 y 25 minutos. Si no me falla la cabeza, este es el primer Deportes COPE del año 2021. Así que, si no estuviste con nosotros el pasado sábado en la victoria del Real Valladolid en el campo del Getafe por 0-1, feliz año nuevo. Y que ese año sea este año, sea eso. Feliz, porque si es feliz no puede tener connotaciones negativas. No por haber cambiado de año debemos guardar o bajar la guardia, ni tampoco debemos confiarnos, ni pensar que el cambio de año ha significado un cambio en todo nuestro entorno. No, solamente hemos arrancado una hoja más al calendario natural. Cumpliremos un año más, esperemos que todos, sin excepción, y celebraremos otro fin de año, supongo que pudiendo hacerlo con nuestra familia. Nosotros lo que sí vamos a hacer es mantener las tradiciones, que es informarte desde este momento y hasta las 4 a través del 101.2 del dial de frecuencia modulada, hacerlo también a través de nuestros soportes telemáticos y en formato de avance hasta las 3 y media en la onda media de la cadena COPE y en el 104.5 de FM. Miriam Alonso en el control, rápidamente una pausa y comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Los juguetes, siempre, siempre en Justo Muñoz. Toy Planet. Este domingo abrimos.
Un gol de Son Weissman en el tramo final de la primera parte fue suficiente para que el Real Valladolid volviera primero a dejar su portería a cero y segundo, lo más importante, en conseguir los tres puntos. 18 suma ya el equipo de Sergio González, que abandona momentáneamente la zona de descenso, pero ojo, esto no es real, es una clasificación absolutamente virtual, porque el Real Valladolid ha disputado los 17 partidos de las 17 jornadas, pero de la zona baja de la clasificación solo lo han hecho a la vez Huesca y Valladolid. El resto de los equipos todavía no han actualizado su calendario. 16 partidos ha jugado Osasuna, 16 Valencia, 15 el Elche, 16 el Getafe o 16 el Levante, también 16 el Cádiz. Todos esos equipos tendrán que actualizar su calendario. Vamos a ver al final, cuando todos estemos con las mismas jornadas disputadas, cómo queda la clasificación. Pero de momento el Real Valladolid, tres puestos y tres puntos por encima del descenso que ahora marca precisamente el próximo rival en Liga del equipo vallisoletano. Domingo a las 9 de la noche en Zorrilla, Real Valladolid, Valencia Club de Fútbol. Pero antes llegará la Copa, será mañana a las 9 de la noche en el Municipal de Marbella, donde justo hace un año el Real Valladolid no lo tenía tan fácil como ante el Tolosa para pasar de ronda. Conseguía la victoria por la mínima ante un Marbella que incluso tuvo ocasiones de nivelar la balanza. El equipo vallisoletano ya ha dado a conocer la convocatoria. Hay 4 jugadores con dorsal del filial y uno de ellos va a ser titular sí o sí. No viaja Nacho, no viaja Raúl Carnero, con lo cual el catalán Vilarrasa va a ocupar mañana el lateral zurdo del equipo vallisoletano. Sí viajan Toni Villa, Jota, Weissman, también lo hace Sergi Guardiola, también lo hace el jugador Sergio Benito del filial y lo hace el Kuki Salazar, con lo que hay muchísimas posibilidades de que podamos ver un equipo muy diferente al que primero vimos en Getafe y segundo vayamos a ver el próximo domingo ante el Valencia. Porque ante el Getafe jugaron los que más o menos todos pensábamos deberían jugar. Y al final el resultado fue el que fue y se logró como se logró. Y derrota, aunque se salvó en una última canasta casi sobre la bocina el averaje ante el Leima Coruña del baloncesto Real Valladolid. Una derrota que, en caso de empate a victorias con el equipo coruñés, nos haría estar por encima en la clasificación. Pero ahora mismo no todo va a ser miel sobre hojuelas. Va a haber que trabajar y mucho. Próximo destino, Palencia. Son las 3:30.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para móviles. Domingo, 10 de enero, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Valencia. Y todo gracias a Asesoría Fiscal y Laboral Óscar de Castro, Mundo Industria, Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Puertas Venador, Naranjas Tomasín, Tecnaire, Rehabilitaciones y Trabajos Verticales Gaitán, Restaurante El Majau de Sevi, Minguela Interiorismo, Cabero Edificaciones, Ventanas Talva, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Aspama Desinfecciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
When I look at you in your eyes, I see there's something burning.
Tres y 31 minutos, como te decía, el Real Valladolid está en posición fuera de descenso. Décimo quinto, se llegó a colocar décimo cuarto antes de que el Eibar, consiguiera sumar los tres puntos ayer ante el Granada, lo que le dispara hasta la posición número 11 con solo un punto más que el Real Valladolid. El Real Valladolid tiene 17 partidos disputados y 18 puntos. Esto quiere decir que el Real Valladolid ya está en zona positiva, es decir, tiene más puntos que partidos jugados. Ya sabes que la casuística dice que la tranquilidad se adquiere cuando estás entre 4 y 5 puntos por encima de la jornada que se disputa. Es decir, ahora mismo el primer equipo que estaría en zona tranquila sería el Athletic Club de Bilbao, con 21 puntos, 4 más que las jornadas disputadas. Curiosamente, el equipo que ayer se cargó a su entrenador después de ganar un partido, lo cual significa dos cosas. Una, que a la directiva del Athletic no le gustó cómo el Athletic ganó su partido al Elche por 1-0 de una forma justa, tampoco en el Elche. Es que sean el Pirata Patapalo y 10 más, o sea, el Elche ahora mismo tiene 16 puntos, que a nadie se los regalan. O dos, la decisión estaba tomada antes de que se disputara el partido ante el Elche y ocurriera lo que ocurriera ante los alicantinos, Gaizka Garitano iba a ser destituido en el Athletic Club de Bilbao. Pero lo cierto es que ya ha caído otro entrenador, como cayó en su día Óscar García en el Celta de Vigo. Un Celta de Vigo que se ha disparado y que ahora suma ya 23 puntos a pesar de su derrota del pasado sábado en el campo del Real Madrid. Pero como te decíamos, la clasificación ahora mismo es preventiva, eventual, transitoria, ficticia, virtual, llámalo como quieras, porque los equipos no tienen el mismo número de jornadas disputadas. De la parte baja de la clasificación, y vamos a coger como parte baja de clasificación la segunda mitad de la tabla, Betis, Eibar, Alavés, Real Valladolid y Huesca son los únicos que han jugado los 17 partidos. 16 ha jugado Osasuna, 16 ha jugado el Valencia, 15 ha jugado el Elche, 15, 16 ha jugado el Getafe, 16 ha jugado el Levante y 16 ha jugado el Cádiz. Todos ellos, de alguna u otra manera, han visto como o algún partido ha quedado pospuesto o se han aplazado encuentros porque han correspondido a esas tres primeras jornadas del Campeonato Nacional de Liga, donde los conjuntos españoles que habían participado en la fase final de la Liga de Campeones en Portugal, tenían que ir aplazando sus partidos. Incluso hay un equipo, el tercero de la tabla, que tiene un partido más de las jornadas que se han disputado, porque ya ha adelantado incluso la Real Sociedad uno de sus encuentros. Entonces, poniéndonos en el peor de los casos, y ahora vamos a hablar de ese Getafe 0 Real Valladolid 1, vamos a suponer que todos los equipos que deben partidos al calendario suman. Bueno, recuerda, el Valladolid tiene 18. Si Osasuna, a todos los navarros, si Osasuna sumara los 3 puntos, quedaría con 17, porque le debe un partido al calendario. No adelantaría al Real Valladolid. El Valencia, si consiguiera la victoria en el partido que le resta, sumaría 18. Pero tiene que jugar en Valladolid precisamente el domingo. Quizá por golaveraje adelantaría al Real Valladolid. Si el Elche suma los 6 puntos que tiene que recuperar, adelantaría al Real Valladolid, como lo haría el Getafe. Con lo cual, en caso de que Getafe, Elche, Valencia y Osasuna ganaran los puntos que quedan todavía por disputarse de partidos pendientes, el Real Valladolid volvería a zona de descenso. Sería ahora mismo tercero por la cola, con los mismos puntos que el Valencia. Rival al que, insisto, se mide el próximo domingo. Estarían por debajo de él Osasuna con 17 y el Huesca, que se quedaría con 12, porque el Huesca también tiene los 17 partidos de la primera vuelta disputados. Pero si nos atenemos a sensaciones, a lo que el Real Valladolid está transmitiendo en las últimas semanas, podríamos decir que rindiéndose, perdió ante el Valencia; jugando mal, no perdió ante el Cádiz; y jugando bien, pasó lo que suele pasar en el deporte cuando juegas mejor que el rival, que ganas. Y le ganó al Getafe, un campo complicado históricamente para el Real Valladolid, complicado históricamente para todos los visitantes, pero un campo que este año, la verdad, es que no está siendo ningún impedimento para los equipos que visitan el Coliseum Alfonso Pérez, porque el Getafe, que ha jugado 9 partidos en casa, solo ha obtenido 11 puntos. Ha ganado 3 encuentros en casa, ha empatado 2, y ha perdido 4. Es decir, ahora mismo el Coliseum Alfonso Pérez no es tan inexpugnable como era. Bien, es verdad que el Real Valladolid como local es de los peores. Solo ha sumado 9 puntos. Los otros 9 los ha sumado a domicilio. 9 puntos repartidos en 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas en el estadio José Zorrilla. Y como visitante, el próximo visitante, que es el Valencia, es uno de los equipos que peor juegan fuera de casa. Uno de los equipos que peor juegan fuera de casa porque solo ha ganado un encuentro, ha empatado 3 y ha perdido 4. Es decir, el Valencia ahora mismo, de los 15 puntos que lleva, 6 los ha logrado fuera de Mestalla. Una victoria y 3 empates. Ha perdido en 4 ocasiones y el Valencia está un pelín hecho unos zorros, institucional y deportivamente. Pero, ¿por qué ganó el Valladolid? Primero, porque creyó en sí mismo mucho más y mucho antes que en otras ocasiones. ¿A qué me refiero con el mucho antes? Muy sencillo, sale de cara al partido. No espera a ver cómo respira el rival para focalizar la forma de desarrollar el encuentro de una u otra manera. Sale de cara, no intenta adaptarse al juego del Getafe, sino que con un planteamiento completamente distinto y que parece que a Sergio no le ha disgustado, se hace dueño del medio campo. Insistió en la previa y en el postpartido, Sergio, en la importancia que en el Getafe tienen Arambarri y Maximovic, los dos pivotes del equipo getafense. Son dos jugadores que proporcionan al resto de jugadores que están a su alrededor una seguridad y un equilibrio tal que permite liberar de presión al ser ellos los que curran. ¿Cuál era la única manera de sobrepasarlos? Haciendo que se tuvieran que preocupar de su espalda. Que Arambarri y Maximovic tuvieran que mirar para atrás porque el balón estuviera por ahí. ¿Y cuál fue la innovación? Que no es ninguna innovación ni ningún invento. Que introduce Sergio González para este partido. En lugar de dos pivotes y un media punta, un stopper y dos medios centros, a la espalda de Maksimović y Arambarri. El pivote es un Fede San Emeterio que se pega una paliza absolutamente descomunal durante los 90 minutos, y a la altura de Arambarri y Maksimović, o un poquito incluso más cerca del área contraria que ellos, Quique Pérez y Roque Mesa. Dos tíos que odian el balón, ¿sabes? Lo pedían constantemente. Es más, los compañeros buscaban que fueran ellos los que provocaran pivotar el cambio de juego o ser receptores del pase corto para que luego ellos decidieran si verticalidad, cambiar el juego o devolver a la misma banda de donde venía la jugada al bascular el equipo contrario el balón. Eso unido a que Luis Pérez es el Luis Pérez al que todos habíamos visto en los famosos highlights del Tenerife. Que por la derecha Jota es capaz de ir repartiendo paracetamol a los laterales izquierdos del dolor de cabeza que les puede llegar a levantar. No se corta un pelo. Parece que tiene 36 años, lo encara todo, se mete en todos los fregados y no esquiva ni un solo segundo de responsabilidad. Y por la izquierda Tony Villa. Ahora sí, ahora no. Cuando es ahora sí, es un jugadorazo. Cuando es ahora no, él mismo se da cuenta y ayuda atrás. Que fue lo que pasó el otro día. Y atrás, Bruno y el Jamik. Posiblemente, y lo digo con la mano en el corazón, en agosto la última pareja de centrales que yo hubiera elegido para mi equipo. Como titulares. Bueno, pues me cerraron la boquita. Porque mientras que el Jamik hizo un partido técnicamente, no sobresaliente, pero tácticamente sí, Bruno es de los que se dedican a ir poniendo parches allá donde se necesita. Y rara es la ocasión en la que narras un halago de Bruno, pero rara es la ocasión últimamente en la que narras un error de Bruno. Con lo cual el Valladolid, naturalmente también por delante, teniendo esa primera línea, como es Fede San Emeterio, que el otro día se encontró muy a gusto navegando entre los dos mediocentros y la zona de centrales y proporcionando al equipo un equilibrio que no tenía. Y a la izquierda, Nacho, sin meterse en complicaciones, quizá todavía lejos del nivel que le hemos llegado a ver en Valladolid y que esperemos alguna vez más seamos capaces de verle. 0-1, gol de Weisman, jugada muy ajustada, jugada de VAR, de tirar líneas. Al final la línea le dio la razón al Real Valladolid casi por un metro. Se despistan tanto Cavaco como Gené, pensando que el jugador vallisoletano está en fuera de juego. No lo está, pone el centro. Cavaco además mete la punterita, desvía un balón que le podía haber llegado a Gené y se la pone a Weisman en el interior de la pierna, que cruzándola al otro palo hace imposible que Rubén, que en la segunda parte hace una de las paradas de la liga, ha sido una semana con muy buenas paradas, muy buenas paradas de los guardametas, pero esa va a ser una de las que salgan en los almanaques de la temporada, seguro, evitó el 0-2 obra de Jota. Después había que refrescar, había jugadores que se habían vaciado, Weisman, Jota, Tony, y los que salieron simplemente no estropearon lo que se había hecho, que era el gran temor. Cuando se hace un ajuste, muchas veces se deja un cable pelado. Bueno, pues en esta ocasión no hubo cortocircuito. Y el Real Valladolid sumó 3 puntos que pueden ser de auténtico uranio al final de la temporada. Muy buen trabajo. Fue lo que dijo Sergio González al final del encuentro, después de pasar por todas las zonas mixtas que tiene que pasar, por atender a todas las televisiones con derechos a las que tiene que atender. Por fin atiende al pueblo llano, y los demás también tuvimos derecho a conocer sus impresiones. Decía Sergio que había sido muy bueno el trabajo colectivo para llevarse este triunfo de Madrid.
Hemos entendido perfectamente a qué campo veníamos, hemos entendido perfectamente qué rival teníamos enfrente y hemos mostrado mucha personalidad, Hemos entendido perfectamente lo que necesitamos sin balón. Ellos son un equipo que son muy peligrosos, que haciendo un fútbol sencillo pero muy eficaz, muy productivo, te genera muchísimos problemas. En cualquier balón dividido son muy intensos y tienes que estar muy acertado. Y en esa fase defensiva creo que el equipo ha estado muy, muy, muy bien. Pero luego también el equipo ha estado bien con balón. Hacía tiempo que no teníamos esa pausa, que no tocábamos, que no íbamos a apretar de un lado a otro. Bueno, perdón, yo creo que el partido ha sido muy, muy, muy completo. Contento por los futbolistas porque, bueno, a ver si... Una alegría también se merecía. No creo que este inicio de temporada ha sido muy, muy duro, muy brusco, y poco a poco el grupo está sacando la cabeza y estamos sacando la cabeza todos con ellos, ¿no? A ver si poco a poco, pues bueno, nos damos más alegrías, pero sobre todo por los futbolistas, ¿no? Porque creo que bueno, que están trabajando a destajo, aunque muchas veces los resultados no acompañan todo lo bien que lo hacen.
Bueno, aunque ahora sí lo es, insisto, porque Getafe está un puesto y un punto por debajo del Real Valladolid, Sergio no considera que el equipo de Bordalás, si todo se sucede con normalidad, vaya a ser un rival directo del Valladolid en la lucha por la permanencia.
No, ahora mismo es verdad que la posición que ocupa en la tabla es esa, ¿no? Pero para mí sería muy osado decir que el Getafe va a pelear con nosotros, ¿no? Yo creo que el Getafe es un equipo que está hecho, bueno, que lleva una trayectoria muy importante y no soy yo quien va a decir dónde se va a colocar el Getafe, ¿no? Nosotros lo que queríamos era ganar estos 3 puntos porque son los que teníamos en juego. Sabíamos que en este campo es difícil conseguirlos, sabemos que en este campo muchos de los que sí van a pelear con nosotros por la salvación, perdón, no van a ganarlos o van a perder o van a empatar. Entonces, este partido era importante por eso, no porque es un campo difícil donde los que pelean con nosotros sí que creo que lo tendrán difícil para sacar aquí los puntos que hoy hemos sacado nosotros. A partir de ahí, desearé la mejor de las suertes al Getafe, pero muy contento, bueno, por eso, ¿no? Por la alegría que nos llevamos, por la recompensa al trabajo bien hecho de los futbolistas, y ojalá, bueno, con estas 2 porterías a 0 también veamos que ese matiz, bueno, nos va a dar mucho.
Hubo un detalle y es que... Al igual que ante el Cádiz, el equipo pareció acabar el partido físicamente por encima del nivel del rival. Yo no sé si es la planificación que está así configurada para coger el pico alto a nivel físico a partir de enero o mantenerlo enero, febrero y marzo, que es cuando se suelen cocer las habichuelas en este tipo de almuerzo como es el torneo de la regularidad. Pero Sergio afirmó y reconoció que el equipo acabó físicamente bastante bien.
Sí, la verdad que el partido ha sido para verlo y para disfrutarlo, ¿no? Yo creo que había una fase de 5 o 6 minutos que ellos nos han metido un poco en nuestro área, pero es una cosa normal, ¿no? Centros laterales, segunda jugada, balones directos, pero nosotros hemos hecho los cambios primero por refrescar las bandas hoy han corrido muchísimo, tanto Toni como Jota han hecho un trabajo importante con y sin balón, porque al final es sin balón importante, pero con balón también, y así lo hemos entendido, queríamos refrescarlas para que realmente no perdiéramos la intensidad ni la fuerza que llevábamos, ¿no? Luego Kike había hecho un trabajo extraordinario, estaba reventado, Sean también ha hecho un trabajo extraordinario, estaba reventado, y hemos intentado refrescar otra vez con 2 futbolistas de alto nivel para que nos dieran esa intensidad y nos mantuvieran la frecuencia. Y lo más importante es lo que te has dicho, ¿no? Que el equipo ha tenido personalidad para no venirse atrás, personalidad para, bueno, para entender lo que requería cada partido, y creo que incluso hemos acabado a un buen nivel.
Había cosas que detallar y le preguntaron que qué había pedido a los Reyes, que qué tipo de delantero, y sobre todo, qué había pasado con Pablo Hervías, con quien se le vio acaloradamente conversar al final del partido, intentando explicarse mutuamente algo. Yo deduzco que fue el reproche por la conducción que Hervías protagonizó de 18-20 metros en dirección a la banda, pero en diagonal a su portería, cuando el partido estaba expirando y lo que pedía el encuentro era mandar el balón a campo contrario, lo más lejos posible de la portería y, a ser posible, sin que rebasara la línea lateral ni de fondo. Bueno, pues lo de Hervías fue una anécdota, según el técnico, y lo del delantero dice que ya está en marcha.
No, sí que me ha entendido. Me ha hecho ver que no me entendía, pero me ha entendido perfectamente. Nada, son acciones del partido, ¿no? Una acción individual. Pablo es un tío que vive por y para el fútbol, que tiene una pasión tremenda, que está volcado con, bueno, con lo que le decimos, con lo que le comentamos, y para nosotros es un lujo tenerle, ¿no? Era una situación puntual de una acción que ha pasado y que me he cabreado tanto, ¿no? Que incluso pues me he exaltado quizás a veces por encima de me he sentido templado de lo normal, ¿no? Pero bueno, ha sido una cosa que de ahí tampoco voy a explicarla, pero ha sido desde la comprensión, desde el cariño, y bueno, y así lo hemos hecho. Lo de los Reyes Magos lo hemos comentado ahí en Valladolid, pues está claro que tras la ausencia de Marcos André necesitamos un delantero sí o sí, y a partir de ahí pues veremos un poco lo que puede llegar y lo que puede reforzar, y si puede haber algo más lo estudiaremos en profundidad, pero sobre todo un delantero sí que necesitamos.
Y quien vio un partido igualado, solo decidido por detalles, hay que ver qué recurrente es este tipo de expresión en el mundo del fútbol, es José Bordalás, técnico del Getafe. Dice que fue clave el despiste de Cavaco y Gené en la jugada del gol, porque el resto hubiera sido para que el partido hubiera acabado en empate.
Así es. Nuevamente, pues en una acción desafortunada, en una acción que ha habido un exceso de confianza porque nos quedamos pidiendo el fuera de juego, pues luego hemos dejado sacar centro y con la mala fortuna que el intento de interceptar el balón ha asistido al delantero del Valladolid y nos han hecho el 0-1. Un partido igualado hasta el momento, un partido de toma y daca, sin grandes ocasiones, pero partido igualado. Hemos concedido en esa acción, se pusieron por delante y en el segundo tiempo, bueno, pues el equipo lo ha intentado, el equipo ha intentado jugar en campo rival, hemos llegado a zonas de área y nos ha faltado ese acierto, como nos pasa en los últimos partidos, sobre todo ese último pase, una de Cucu que hemos llegado fenomenal a zonas de banda y el centro no ha sido bueno, una triangulación con Ángel dentro del área también, que el centro ha sido muy pasado. Nos ha faltado esa precisión en los últimos metros para haber conseguido el empate y bueno, todo podía haber cambiado. No ha sido así, ellos se han limitado a contragolpear, sí que es verdad que ellos han tenido una ocasión muy clara en un centro lateral que hizo una muy buena parada Rubén Yáñez. Bueno, en definitiva, no estamos contentos porque no ha sido nuestro mejor partido, ni mucho menos. Estamos en una situación delicada, puesto que nos ha ganado un rival que estaba en puestos de descenso. Y bueno, ahora hay que estar más que nunca con el equipo y esto es muy largo. Ahora hay que pensar en el próximo partido, en intentar recuperar lo que hemos perdido.
¿Qué sensación de concatenación de tópicos me queda después de escuchar la frase que acaba de esgrimir, o que esgrimió el sábado después del partido José Bordalás? Bueno, esta mañana ha habido nuevo parte por parte de la Fundación de Eusebio Sacristán del estado de salud del exjugador y entrenador vallisoletano. Sigue en coma inducido, sigue todavía evolucionando. El estado es grave, pero la evolución dentro de lo que se esperaba está acorde a con la previsión optimista con respecto a la evolución. Eso sí, para evitar tener que repetirse, porque esto parece va para largo, la Fundación Eusebio Sacristán, yo creo que con un criterio extraordinario, ha decidido emitir comunicados. Primero, ser la vía de comunicación entre el aficionado y Eusebio, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y segundo, emitir comunicados únicamente si hay variación del estado. Es decir, mientras todo sigue igual, para decir lo mismo, no vamos a marear la perdiz. Y entonces, a mí me parece una medida extraordinariamente acertada. Es decir, mientras no haya nuevos comunicados de la Fundación Eusebio Sacristán, la situación no habrá ido mejor, pero tampoco habrá empeorado. Es decir, Eusebio seguirá en la misma situación. Esperemos que mañana mismo o esta misma tarde tengamos un comunicado diciendo que Eusebio ha mejorado sustancialmente. Un Eusebio a quien esta mañana Sergio González, en la previa del partido de Copa de mañana a las 9 de la noche ante el Marbella, pedía humildemente perdón a él, a su familia y a todo su entorno por haberse olvidado dedicarle la victoria de Getafe.
Sí, sí, la verdad que el otro día fue una pena, ¿no? Porque fue un fallo, ¿no? Yo creo que el equipo había hecho, le había regalado un buen premio con la victoria y nosotros, aquí se me pasó el dedicársela, ¿no? Pero ¿sabes por qué se nos pasó? Porque estamos en el día a día en contacto con el doctor Alberto y nos pasa la información de primera mano, ¿no? Ellos son compañeros, son amigos, incluso el doctor creo que es el presidente de su fundación. Y estamos todos pues muy pendientes de su evolución, de su estado y bueno, deseándole siempre una rápida y buena recuperación. Ojalá que esa victoria del otro día le haya impulsado y bueno, y el que sepa que estamos muy pendientes. Por eso quizás no lo hicimos públicamente, porque tenemos esa información desde dentro, desde el doctor Alberto. Y bueno, pues lo que te he comentado, no creo que él es una persona importante en el club, en la ciudad. Y ojalá pues tenga la mejor de las soluciones posibles, mandarle mucha fuerza, mucho ánimo y que y como y un beso grande a la familia porque es un momento jodido.
Evidentemente, es un momento bastante complicado para la familia. Bueno, una jornada de Copa que empieza mañana con 5 partidos. Ibiza-Celta a partir de las 5 de la tarde. Córdoba-Getafe también a las 5. A las 7, Linares-Sevilla. Y Zamora-Villarreal. Día grande en Zamora para recibir a un equipo con aspiraciones europeas como es el dirigido por Unai Emery. A las 9, Marbella-Real Valladolid. El día gordo, el día de Reyes. 14 partidos, 14. Y el día 7 de enero quedarán otros 8 encuentros. Mañana, si te parece, hacemos repaso concreto de días y horas de estos encuentros. Pero antes, nombres propios, ha habido muchos hoy en la rueda de prensa. El primero, ¿qué le pasa a Fabián Orellana?
Bueno, el tema de Fabián, está claro que a nivel de números y asistencias no está en los registros que estaba en el Ebre el año pasado, ¿no? Está claro que nuestra idea es acercarnos a ese Fabián. Estamos trabajando para ello y él está poniendo mucho empeño. A nivel de actitud, a nivel de entrenamientos, a nivel de entrega, él está poniendo todo de su parte. Otra cosa es que luego, pues bueno, hay fases de la vida, de la liga, del año, que no te acaban de salir. Pues esos controles orientados que te salían, esas acciones orientadas que te salían. Es verdad que él también... a nivel físico, pues no acaba de alcanzar ese pico de 100%, lo estamos trabajando también en ello, pero también es verdad que, bueno, que cuando ha habido algún penalti, pues ha tenido la responsabilidad, los ha lanzado y los ha metido, no, cosa que en este equipo ya meter un penalti es relevante, no es importante. Pero sí es verdad que está claro que él es consciente, lo hemos hablado y no está al nivel que todos queremos que esté. Pero ya te digo que a nivel de entrega, a nivel de actitud, de entrenos, de lo que él está aportando, de la personalidad, liderazgo, lo que está haciéndole a nivel de experiencia al equipo, es mucha, pero está claro que, bueno, que por eso también muchas veces es sustituido, ¿no? Porque quizás no está alcanzando ese nivel que queremos y él es consciente de ello. Solo nos queda otra que trabajar, confiar, ahora está otra vez con esas molestias y una vez vuelva, pues intentar sacar su mejor versión y si no, pues bueno, pues tendrá que competir con los compañeros, eso es una evidencia.
Otro de los nombres propios que ha salido hoy en esa rueda de prensa previa al partido, Ahmad El Yamik, un jugador que generó primero controversia por lo, entre comillas, desconocido de su fichaje, después mucha desconfianza por el rendimiento en los primeros partidos y que el otro día por lo menos dio la sensación de que pasito a pasito se va asentando en el once inicial.
Sí, es verdad que en pretemporada tanto Joaquín como Javi partían o parecía que partían de una posición privilegiada, pero por lesiones, sanciones, bajas formas, Bruno vino, tuvo que exprimirse rápido, lo he recordado muchas veces, porque no había hecho los entrenamientos adecuados, tuvo el COVID y se exprimió rápido, el Yamik también a los 3 días tuvo que jugar, pero uno nunca sabe lo que le depara el curso de la liga. Al final, ahora mismo están rindiendo a un gran nivel, contento porque al final la competitividad del equipo va a ser máxima, contento porque tanto Joaquín como Javi se van a tener que poner las pilas para realmente ocupar un sitio en el once, porque están viendo que sus compañeros lo están haciendo muy bien. Y yo como entrenador, genial de poder tener un nivel tan alto y poder elegir entre tanta calidad, ¿no? Ojalá pues en todas las posiciones durante todo el año mantengamos ese nivel.
Y Marcos André, se ha conocido, ayer el club comunicaba que el próximo jueves va a pasar por el quirófano. 10 semanas de baja, 2 meses y medio sin Marcos André, al menos en el once inicial. Vamos a ver si a partir de esas 10 semanas el jugador brasileño va a poder o no estar en las convocatorias y en el trabajo diario. Es un contratiempo importante que hace que el club, tenga que ir ahora con un objetivo único y claro al mercado de invierno.
Está claro que es un futbolista que nos estaba dando mucho. Lo primero, agradecer el esfuerzo porque ha sido titánico. Vosotros, como lo veíais, entre comillas, solo de partido a partido, incluso parecía que os estábamos gastando una broma, ¿no? Yo creo que incluso ha habido situaciones o momentos en que no os creíais realmente la lesión que tenía, ¿no? Pero bueno, ha hecho un esfuerzo grande y su rendimiento yo creo que ha estado a un buen nivel. Una lástima porque perdemos un potencial. Al final teníamos tanto a Sergi como a Sean como él, 3 delanteros arriba importantes, que cada uno iba a tener sus minutos y ahora perdemos pues una bala, ¿no? Bueno, desearle bueno, una rápida recuperación, aunque entendemos que quizás para este año pues ya va a ser complicado que pueda volver a jugar con nosotros.
Hay que traer un delantero, pero ¿qué tipo de delantero quiere Sergio?
Sí, lo que pasa es que no te puedo dar pistas. Vosotros me conocéis y sabéis un poco cuál es el estilo nuestro de juego, cuál es el perfil delantero que hemos tenido y lo que realmente buscamos en un punta, ¿no? A partir de ahí yo estoy convencido, no puedo definirme en un estilo porque entonces te estoy acercando un poco más a los posibles nombres que puedan venir. Entonces me lo reservo. Ya, a ver si cuando venga este delantero pues te diré si nuestro registro o no nuestro registro, tampoco te lo voy a decir. Pero bueno, al final tú sabes cuál es nuestro estilo, nuestra propuesta, lo que entendemos la manera de jugar de un delantero y seguro que que con eso ya tienes muchos datos y lo sacas.
Mañana a las 12 se juega Numancia-Almería de Copa del Rey en el Estadio de los Pajaritos. Para que te hagas una idea de lo que es estar en una categoría o en otra, hoy la nieve la estaban retirando los jugadores del Club Deportivo Numancia del césped de los Pajaritos, cargándola sobre un remolque de un pequeño tractor con el que habitualmente se esparcen las semillas. Esa es la gran diferencia entre el fútbol profesional y el fútbol no profesional. Son las 4 en punto de la tarde.